54 minutos. Hay un debate grandísimo en este momento en redes sociales, Felipe. No lo entiendo mucho, la verdad. Alrededor de el colombiano que ha sido repatriado.
Este Carrillo.
Señor Carrillo. Que sí. Llegó desde la China ayer en la tarde.
Sí, señor.
Y no lo entiendo porque la gente está criticando la repatriación.
Porque se gastaron recursos públicos en traérselo de la China cuando el señor se fue porque quiso.
¿Cuáles son los recursos públicos que se gastaron aquí?
Pues él venía con dos guardias del IPEC, dicen las informaciones. El tiquete y un médico que lo acompañó desde China hasta Colombia porque...
¿Se gastaron qué? ¿10, 15 millones de pesos?
No sé, puede ser un poco más.
¿20 millones de pesos?
No sé, pero según ha trascendido...
¿25 millones de pesos?
Cáncer, dicen unos en la garganta. Dicen otros en el sistema linfático. Claro,
pero lo que están haciendo, le repito, yo no soy incapaz, la verdad, de entender qué es lo que está sucediendo, cuál es la polémica. Es que la gente está diciendo que este señor ha debido quedarse en China, en donde tenía una condena de muerte.
Bueno, inicialmente.
Por eso, le cambian la condena de pena de muerte por cadena perpetua.
Así es.
¿Cierto? Después la cadena perpetua se la conmutan. A 20 años de cárcel, porque este señor tiene un cáncer linfático.
Eso, pero ¿sabe por qué la conmutaron? Para poder traerlo a Colombia. Porque si no se la conmutaban, el hombre tenía que pagar aquí cadena perpetua y en Colombia no existe la cadena perpetua.
Entonces, la gente, la calentura es porque el gobierno colombiano se interesó por este señor. Porque, porque este señor es es una mula del narcotráfico. Iba a decir un narcotraficante. Este señor no es un narcotraficante, es una mula, un señor, un taxista.
Taxista desesperado.
De Cali, que tenía unos problemas económicos. Yo no voy a defenderlo. Pero lo que hizo el gobierno colombiano y lo que está haciendo con otros 12 colombianos fue interceder para evitar una condena desproporcionada frente al delito que cometió.
Digamos, eso es lo que hace cualquier gobierno frente a sus connacionales que de una u otra manera se encuentran vinculados a procesos criminales en el exterior, y es una asistencia, es tratar de mirar que las condiciones sean pues las mejores. En el caso del señor Carrillo, pues lo decía usted muy temprano, Néstor, fue un juicio sumario sin traductor en chino, sin con un abogado que no hablaba español, en fin, una barbaridad, digamos. Y obviamente pues el debate está dado por eso, porque se utilizaron recursos públicos, y dos, porque muchos de los que no están de acuerdo con la repatriación del señor Carrillo dicen, y como quien dice, estos tipos se van a delinquir. O sea, para delinquir sí son unos berracos, para meterse el kilo de coca y largarse hasta la China son unos berracos. Pues eso sí no, sino que los cojan y ahí sí, ¡ay, pobrecitos! Entonces, obviamente el debate se da es, no, ¿y pero por qué no piensan en el nombre del país antes de delinquir? Sí. Pero eso sí, apenas delinquir, ahí sí se vuelven unos colombianos
ejemplares.
Víctimas,
no,
y ejemplares.
Pero Felipe,
ese es el debate de fondo.
Pero nadie está diciendo que este señor sea un colombiano ejemplar. A este señor no lo trajeron a Colombia para dejarlo en libertad o para llevarlo
a un preso 19 años, en teoría.
Va a estar preso.
No, y lo trajeron por condiciones humanitarias, porque está muy enfermo. Pero el debate sí es ese, porque el gobierno colombiano se gasta, obviamente, unos esfuerzos, no solamente económicos, que puede que no sean muy significativos, porque es pasaje, abogado y esas cosas, sino sobre todo un esfuerzo diplomático. Pero él es uno de los...
¿Le parece que están los diplomáticos?
Este señor,
ya que no hace nada, pues que hagan algo bien.
Es colombiano.
Claro, pero es que además de él, como él hay 129 más presos, y como él hay 12 más condenados a cadena, a pena de muerte, por lo mismo, por drogas.
Acuérdese apenas tal vez un par de meses, 3 o 4 meses, que tuvimos un caso similar en Yemen, en donde precisamente arreciaron las críticas contra la embajada, contra la cancillería,
por
un señor condenado por un asunto igual, en unas condiciones aparentemente similares en materia de violaciones al debido proceso. Y pues el escándalo fue precisamente lo contrario, porque Colombia no había podido hacer lo suficiente. Pues es que a mí me parece que en este caso, así la legislación china tenga penas de muerte y cadenas perpetuas para que lo que nosotros consideramos delitos comunes allá, pues está bien que la Cancillería logre traerse estas personas, particularmente los enfermos, y garantizarles que cumplan una pena de acuerdo a los estándares culturales que nosotros tenemos, por supuesto.
Pero mire, Nicolás,
en China usted lo meten aquí, allá una cadena perpetua por sacar reliquias budistas. Aquí eso no pasaría nunca, o por temas de corrupción, y eso aquí no pasaría nunca.
Pero Nicolás, mire,
pero por supuesto que hay una dimensión cultural que hay que comprender.
Le voy a decir una cosa, aquí su opinión y la de Vanessa Las opiniones de ustedes tan inteligentes van por un lado y las opiniones de los oyentes en la calle van por el lado exactamente contrario. Le voy a leer algunos mensajes de oyentes que me escriben muy amables en este momento. Dice este señor, es, no sé si es señor o señora, no agranden al delincuente, es una noticia vergonzosa, a la cárcel sin vergüenza. Y mandan, este es otro oyente, se llama Kitson Castaño.
El señor no se ve para la casa, Néstor, el señor está en la Modelo de Bogotá desde anoche.
Y manda, este es otro oyente, y mandando señales para que los malandros se porten mal, que el gobierno intercede por ellos. Este señor es otro oyente. Señora María Carolina, me parece terrible que trafique con droga y esclavice a los que van a consumir en China. Ah, esta es por la declaración que dio el señor ayer, que dijo que por un kilito de coca, pues lo iban a esclavizar y lo iban a condenar. Otro oyente, don Camilo Ruiz, tenía una pena ejemplar por el delito cometido. ¿Aquí cuál será? Casa por cárcel, país sin leyes. Es decir, lo que le quiero dar a entender, Nicolás, aquí a la gente, como aquí nosotros no tenemos justicia, como aquí hay tantos y tan variados casos de impunidad, el hecho de que una mula del narcotráfico reciba una sanción ejemplar le parece bien a la gente, y la gente no entiende afuera que el gobierno interceda por estos señores y que el gobierno se esfuerce tanto por traerlos. Así la pena que haya recibido en Pekín le parezca a usted desproporcionada o que no haya relación entre el delito cometido y la condena que recibió. Esto es la opinando los oyentes.
Hay consideraciones que son de naturaleza humanitaria. Cada país es absolutamente libre de definir con la severidad que considere correctas las penas por estos delitos. Pero también es una norma universal que cuando hay condiciones de vida que se están extinguiendo, que los pone en la puerta de la muerte, en todos los regímenes del mundo hay consideraciones sobre esos que son temas humanitarios. A mí me parece que cuando alguien incurre en una conducta criminal, pues se expone, cualquiera que sea el país al que vaya, que se le aplique la ley más severa. Es lo que les ha pasado, y esas son las leyes allá, y esas leyes allá tienen una razón de ser, y eso es propio de la autonomía de cada país, pero las condiciones humanitarias,
hablando de un país pues que no es exactamente una democracia perfecta o en donde no hay unos juicios imparciales, ¿no? Es decir, allá los señores desde el gobierno dicen narcotráfico, como en los regímenes islámicos, narcotráfico, pena de muerte, ¿no?
Y entonces, ¿sabe cuál es la diferencia?
Eso es a lo que se expone cualquier ciudadano en cualquier país del mundo cuando transgrede sus leyes, Néstor. Digamos que eso hace parte de la autodeterminación de cada país, que fija sus penas como considera que son las correctas. Y en esos países, esos delitos constituyen una ofensa tan grave por el peligro que consideran ellos genera para el resto de la sociedad, pues que reciben esa condena. Digamos que esa es la condición de la autonomía de los regímenes judiciales en cada país del mundo.
Se llama ataque a la integridad del Estado chino. Entonces, ahora, usted llega con droga y usted está atacando la integridad del Estado chino. En Colombia también andar con droga es un ataque a la integridad del Estado colombiano. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados.
La repatriación es humanitaria. Digamos que no es la niña modelo que se fue hace 3 meses con droga para China y que fue tan sonada en los medios de comunicación, sino es un señor que se está muriendo, que no le quedarán muchos meses de vida y está de regreso al país. Digamos, no es que, entonces yo me voy y mañana entonces me cogieron y entonces me regresan. No es así.
Pero ¿sabe cuál es la conclusión, Juan? A muchos colombianos les gusta la justicia, o la justicia revanchista, que la califica así una oyente. Como nosotros no tenemos justicia y como somos tan laxos, o hay tantos ejemplos de injusticias, ¿no? De señores de chocolatinas, 7 años en la cárcel, y de señores paramilitares, 3 años en la cárcel. Como aquí el concepto de justicia va y viene, o es tan manipulable, cuando hay un caso de estos, parecería que el mensaje es, allá que hay justicia, nosotros lo traemos aquí para que pague una justicia a la colombiana. Entonces, por eso entiendo que está sentado.
Pero es por lo que mencionaba por lo que mencionaba al comienzo y que señalaba Ricardo, es que así como hay regímenes tan severos que imponen hasta la pena de muerte en estos casos, las consideraciones humanitarias son universales, Néstor. En eso también los distintos regímenes lo han contemplado, y es que hay unos umbrales, sobre todo en casos de proximidad con la muerte, donde hasta los regímenes más severos tienen escenarios de conmiseración, y es lo que ocurre aquí. Claro, Néstor, que es exactamente un caso de aplicación de una consideración humanitaria.
Don Luis Guillermo.
Néstor, me preocupa que la agenda entre Colombia y la China se convierta ahora en una agenda para traer presos. Hay 139 presos colombianos en la China actualmente. Me imagino hoy 139 familias en la puerta de la Cancillería diciendo que sus familiares tienen toda clase de enfermedades y toda clase de razones por las cuales deben ser repatriadas, y forzando a la Cancillería vía toda clase de acciones judiciales para que se comunique con el gobierno de la China para traer a esta gente. Entonces, la agenda de Colombia ahora con la China, en vez de pensar en temas estratégicos, en temas de comercio tan importantes, en temas geopolíticos, está dedicada a traer a 139 criminales que han sido condenados con las leyes de ese país, que son muy severas, que tienen razón para ser así además, y que además pues son claramente establecidas por los chinos y comunicadas a todos los demás personas que entran a su país. Y entonces ahora acabe la Cancillería más bien siendo, digamos, la defensora oficiosa de toda esta gente para ver cómo traen a unos colombianos criminales. Eso me parece realmente,
Luis Guillermo,
lo que puede pasar, y me parece grotesco.
Van a traer a unos criminales colombianos.
Sí, claro, enfermos, o si no, entonces que se pudran en las mazmorras.
Criminales que se fueron a llevar drogas.
Entonces que se pudran. Cuando usted entra al aeropuerto en Shanghai o en Beijing o en cualquier país asiático, esos que tienen cadena de perpetua, usted ve un aviso gigantesco de metros de grande que dice: en este país, narcotraficar trae la pena de muerte, para que lo vayan sabiendo. Se lo ponen así a la entrada de los aeropuertos. Entonces, la gente que vaya no se va
a engañar. Le pregunto, debo reconocer que usted está en la tónica de muchos oyentes, ¿de acuerdo? Le pregunto a través suyo, a los oyentes. Entonces, ¿qué? A este colombiano y a los otros 12 o a los otros 30 y pico, que los condenen a la pena de muerte y nos quedamos aquí pues viendo la ejecución porque llevaron un kilo de droga.
A mí no me gusta la pena de muerte, me parece un castigo absolutamente extremo, pero cada jurisdicción, cada país, bueno, es soberano para decidir qué tipo de penas quiere poner.
Usted también,
y además
está,
las pone
totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el Guillermo.
Las pone y las comunica. Como le digo, usted entra a los aeropuertos en Asia, en China, y hay un aviso gigantesco que le dice a usted lo que le va a pasar si usted lleva coca o narcotrafica. Entonces,
¿y si roban Egipto, pues, le cortan la mano de pronto?
Ah, bueno, entonces eso. Que les corten la mano.
A mí no me gustan esas penas, pero son las penas de esos países.
Antes de delinquir en
el exterior, pues averiguar qué le puede pasar.
Es meterse a Google,
claro,
y buscar código penal chino, traducción, narcotráfico.
Sí.
Pero Felipe,
pena de muerte.
Este señor,
Irán, este homosexualismo, Felipe, pena de muerte.
Este señor es una mula de narcotráfico, es decir, no estamos hablando del narcotráfico.
Es una mula primero y el narcotráfico segundo. Es que lo mismo que puede hacer es mirar a qué podría estar abocado si decide delinquir, Néstor.
Es que le están aplicando la ley de ese país. Ese país decidió eso en su soberanía, en su autonomía, decidió que en ese país el narcotráfico lleva pena de muerte. A mí me parece una exageración total.
Pero la legislación
esa es la regla
china
allá. Claro, entonces ese señor se sometió a esas reglas.
No,
cuando puso
aquí
en la China
de acuerdo,
se somete
pero lo que
a que
es,
le pase eso.
A ver, no me ha contestado la pregunta. Hay 30 y pico de colombianos, entonces los van a pasar al paredón o los ejecutan en la silla, lo que sea.
Sí.
Y que ponemos DirecTV, ponemos la televisión por cable a ver cómo ejecutan.
Eso tampoco se trata de eso.
No, en absoluto.
A mí me parece compramos palomitas de maíz, un par de chocolatinas Jet y nos sentamos a ver el espectáculo. La responsabilidad de los estados no es traerlos, es decir, eso no es lo que hacen todos los estados.
Que paguen
la condena.
Es que además son casos excepcionales, no son todos los que van a delinquir los que vienen a Colombia.
Que paguen la condena, es decir, ellos van allá sabiendo lo que puede pasar, los procesan con las leyes de allá, de la forma como se procesa la gente en ese país, y deben cumplir la pena correspondiente. Es una pena completamente exagerada, y yo no celebro eso, a mí no me gusta, me parece completamente desproporcionada la pena que hay en la China.
Perdón, en Colombia, en Estados Unidos,
es la pena que hay.
En Estados Unidos, hay 114 colombianos condenados a cadena perpetua y 3 más en la fila de la muerte.
Claro.
¿Y entonces sí, qué? ¿Cuál es el lío? ¿Y por qué entonces que el chino y que no es que fueron a China y que no sé qué?
¿Sabes cuál es la diferencia?
Pero, ¿cuál?
Las garantías para las los cárceles, detenidos en China son mucho menos que las que hay en Estados Unidos. Sí. Entre otras, porque claro, ustedes le hacen firmar un papel que no tienen ni idea qué dice, si usted aceptó o no aceptó cargos,
chino,
no le llevan a usted un abogado.
Le toca pagar un traductor que vale $200 el día, un abogado que le viene a costar $40,000 el proceso. Pero también Carrillo era un tipo de 45 años. Claro. Cuando se fue a China a traficar droga, ¿no? No estamos hablando de un niño de 18 ni de 19 que no entendiera cómo es que era la vida. Sí. 45 años.
Mire lo que el señor Carrillo dice cuando vuelve. Dice, es que me parece exagerada la pena de muerte o la prisión perpetua allá en la China, bueno, por narcotráfico.
Por eso
él dice, me parece a mí exagerado. Pero es que es la ley de China. La ley de China que ha implementado el gobierno chino con el proceso chino correspondiente.
Bueno,
pero
chino,
es que sobre eso
no hay duda.
Se somete.
Sobre eso no hay
la
duda.
La última, Nicolás.
No, simplemente la legislación de cada país se cumple, pero evidentemente uno no se imagina que un país abandone a sus connacionales cuando cree que hay violaciones al debido proceso en materia de sus condenas, cuando la distancia cultural alrededor de estas penas es tan grande y cuando existe un caso además de clemencia y a partir de la salud de las personas. Pues a mí sí me parece que esto es una gestión positiva de la Cancillería y que ojalá todas las personas que estuvieran en la misma circunstancia, con enfermedades graves, con penas desproporcionadas para nuestro nivel cultural y nuestro sistema jurídico, pues tuvieran la oportunidad de cumplir sus condenas en Colombia. A mí eso no me parece un beneficio, me parece un tema de caridad con unas personas que la están pasando
pues, Nicolás,
bastante mal, así hubieran hecho lo que hicieron.
Le tengo la noticia de que usted y yo, que estamos caritativos esta mañana, perdemos este debate en las redes sociales.
No, pues lejos.
Pero derrotados abrumadoramente en las redes sociales.
¿Con madrazo o sin madrazo?
No, hoy es suave. Hoy es viernes. De estar amables. Bueno, pueden escribir los oyentes que quieran opinar sobre este tema. El señor dice efectivamente que es una exageración, que fue 1 kilo de droga y lo iban a condenar a la pena de muerte primero y a la cadena perpetua después. Dice un oyente, mire, ¿cómo están de godos ustedes y los oyentes? ¿Por qué la imagen de Colombia está como está? Piensen en las penas antes de delinquir.
Es lo que yo le digo.
Si lo hacen, asúmanlo.
Es que no son colombianos para delinquir y se vuelven colombianos para que lo salven. Y este tipo de los señor Carrillo y los miles de colombianos que están en el exterior detenidos,
hay que respetar las leyes o estar dispuesto a recibir el
castigo. Obviamente, delinquen y ahí sí dejan el nombre de Colombia por el suelo. Pero apenas los cogen, los pillan, los meten presos, los procesan, entonces que el señor cónsul, que no sé qué, que es que Colombia no ayuda, que es que Colombia no sé qué, que es que Colombia sí sé cuánto.
Bueno. Y Colombia ayuda y entonces
que
nosotros que dicen entonces no,
porque se han gastado mis impuestos trayendo pícaros.
Tenemos, dice otro oyente, tenemos el síndrome del pobrecito, delincuentes que matan con droga no deben tener consideración. Bueno, están un poquito godos hoy, me doy por derrotado, 6:52 en Mañanas Blue, atención, en segundos.